Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La esquina del misterio de Fin de Semana con Cristina es ese espacio donde nos hacemos preguntas prohibidas, a veces un poco mal vistas, censuradas. Preguntas que también nos planteamos en nuestro interior, pero no nos animamos a verbalizar. Por ejemplo, ¿puede una persona estar en dos sitios a la vez? Eso se llama bilocación. ¿O puede una persona ver la conciencia de otra? Yo lo he escuchado alguna vez. Tengo la anécdota de unas amigas monjas de Roma que cuando iban a ver a Juan Pablo II antes se confesaban. Decían que es que tenía ese don, el de penetrar en las conciencias. Hay quien anticipa el futuro, tiene don de profecía o cura a las personas. Bueno, José María Zavala, que a menudo nos acompaña en esta esquina del misterio, trae ahora un libro, El Padre Pío Español, que refleja la vida de una persona con varios de estos dones. José María Zavala, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué gusto. ¿Cómo se llamaba este señor?
Fray Sebastián de Jesús Sillero. Bueno. Vamos, cualquier héroe de Marvel se queda corto.
¿Y tú dónde has encontrado a este señor?
Pues ha sido, yo creo, ya sabes, Cristina, en la Providencia. Es este señor. Fui a dar una charla del Padre Pío a Córdoba. Este fraile era cordobés, ¿no? O es cordobés, mejor dicho. Y fíjate tú que luego, durante una cena, una persona me habló de la existencia de este hombre, que, como tú muy bien has dicho, estaba en dos sitios distintos al mismo tiempo, te leía el alma, profetizaba el futuro e incluso multiplicaba los alimentos. Impresionante su convento, cómo aparecían las tinajas de aceite llenas, repletas, y con el vino pasaba lo mismo.
¡Qué barbaridad! ¿De qué época es y de qué orden religiosa?
Él es franciscano, fraile franciscano, es de la época de Carlos III. Hay una carta maravillosa del propio Carlos III de cómo este hombre le salvó la vida. Le dijo antes de que se emprendiese una travesía marítima: oye, majestad, llévese esta cruz que yo mismo he elaborado con mis propias manos de un laurel centenario de mi convento. Cuando se desate la tempestad en el mar, invoque el nombre de Cristo esgrimiendo esta cruz. Y esto lo cuenta el propio Carlos III en una carta al arzobispo de Sevilla. Y efectivamente, esto es como el Evangelio. La tempestad cesó y el rey salvó la vida. Y no solo eso, sino que salvó también a su hija.
¿Y por qué dices que este Sebastián de Jesús Sillero era el alma gemela del italiano Padre Pío?
Jesús le adornó, Cristina, de los mismos carismas que al Padre Pío. Es sorprendente, verdaderamente. Jesús, que es la verdad, dice: si tenéis fe, haréis milagros mayores incluso que los que yo he hecho en esta tierra. Y él resucitó por medio de Cristo a tres personas. Fíjate, Cristina, a mí tú sabes que me apasiona. Yo soy periodista, me enorgullezco de decirlo, ¿no? Me apasiona la historia. La causa de beatificación, porque Fray Sebastián ha sido declarado venerable siervo de Dios por la Santa Sede, desapareció con la invasión napoleónica en 1810. Arrasaron, incendiaron el convento de Fray Sebastián, se llevaron la causa de beatificación. Pues fíjate, yo la he encontrado, o mejor dicho, Fray Sebastián me ha llevado de la mano hasta donde está la posición, la que se llama la causa de beatificación de él, que por fin, después de varios siglos, ve la luz en este libro. Pero hay unos testimonios tan increíbles de cómo Fray Sebastián iba a la cárcel de Sevilla a llevarles la limosna a los presos y asistirles espiritualmente, ¿no? Y llegó un momento en que estaban hartos de ver al fraile allí y se quejaron al superior de su convento. Mire, por favor, dígale a Fray Sebastián que no venga más aquí, porque ya está bien, ya no aguantamos más. Y resulta que le llamó el superior a Fray Sebastián, le dijo: mira, a partir de mañana ya no vas más a la cárcel. Y al día siguiente le volvieron a avisar de la cárcel de que estaba el fraile allí. Y entonces, claro, el superior fue allí, lo vio a Fray Sebastián en la cárcel y esperó a que regresase al convento para llamarle a capítulo, nunca mejor dicho, ante tan grave desobediencia. Y resulta que habló con el hermano portero, fue a buscarle a Fray Sebastián, y Fray Sebastián llevaba varios días sin salir del convento.
¡Qué curioso, ¿eh? Fíjate. Yo me acuerdo que la que contaba cosas así era Paloma Gómez Borrero. Ya en el nacimiento de este hombre, de Sebastián, se narran hechos un poquito curiosos, ¿eh?
Bueno, es que el proceso de beatificación, hay que decirlo, es impresionante, ¿eh? Hay tantos testimonios prestados bajo juramento y en el momento, efectivamente, en el que fue alumbrado, nació a este mundo Fray Sebastián. Bueno, él era hijo de una familia de agricultores, ¿no? Su padre era campesino, tuvo que ir a hacer su jornada, a atender la cosecha en los campos y dejar sola a su esposa parturienta en casa. En aquella época, claro, te puedes imaginar que las mujeres daban a luz ahí como buenamente podían, ¿no? En ningún quirófano, desde luego. Y entonces resulta que apareció una mujer. Cuando ya estaba con las contracciones para dar a luz, apareció una mujer, una misteriosa mujer, y bueno, la asistió, le ayudó en el parto, cogió a la criatura, la limpió y se la entregó finalmente a la madre, ¿no? Era Fray Sebastián, el recién nacido. Y entonces esta mujer, la madre de Fray Sebastián, le preguntó a esta mujer, ¿quién es usted? Lógicamente. La mujer desapareció, pero le dijo antes, en su hijo, el hijo que acaba de nacer, se lo dirá en su momento oportuno. Cuando regresó horas después el padre a casa, le dijo la mujer, claro, es que son cosas de otra dimensión, ¿no? Le dijo a la mujer, que había estado una señora atendiéndola en el parto, y el padre lógicamente preguntó quién era esa mujer. Y entonces su esposa le dijo, pues se lo dirá, te lo dirá nuestro hijo. Y entonces cogió el padre, fíjate qué acto de fe, ¿no? Porque se podría haber burlado, ¿no? Decir, pero vamos a ver, estás diciendo tonterías, que te has vuelto loca. Cogió a su hijo en brazos recién nacido y le preguntó quién era la mujer. Y el hijo contestó lo que aparece en el libro.
¿Y qué es?
María Santísima.
¿El bebé?
Sí.
Bueno, de verdad. Los relatos de los testimonios de aquella época son sorprendentes porque hay hombres y mujeres curados de cosas muy fuertes, ¿no? Varios relatos de discapacitados mentales, pero también de unas cosas físicas impresionantes. Por ejemplo, niños tullidos o incluso alguien que había recibido un puñado de calviva públicamente y que se había quedado ciego de resultas de esa agresión.
Bueno, la vida de este hombre es tan humilde como fascinante. Es decir, este libro tiene dos propósitos fundamentales. Uno es darle a conocer hoy día, porque es un gran intercesor. Y dos, impulsar de una vez ya su proceso de beatificación, que fue auspiciado por el propio rey Carlos III y que ha dormido el sueño de los justos hasta hoy. Y recuperar esa causa, ¿no? Pero yo me he sentido verdaderamente deslumbrado y me siento ahora, ¿no? Porque le tengo como intercesor. Hay un grabado de Gregorio Ferro de mediados del siglo XVIII, y además, bueno, esto es una tradición que ha ido corriendo de voz en voz, ¿no? Que quien tenga un retrato, una simple fotocopia, lo que sea, en su casa, e invoque a Fray Sebastián, nunca le faltará el pan.
Fíjate, qué bonito, ¿eh? Hay un caso incluso de resurrección de alguna persona.
Tres casos acreditados de resurrecciones de personas, de niños y de una persona adulta que estaban muertos y está certificado por los médicos. Es que la posición es un mar de documentos y de testimonios increíble. O sea, es verdaderamente increíble. Y lo que es también increíble es que yo la haya encontrado, ¿no? Por supuesto, con la ayuda de Fray Sebastián, siglos después.
Le acompañó a este fraile, cuentas en el libro, igual que al Padre Pío, un olor característico.
Sí, emanaba un perfume embriagador que no se parecía al de ningún cosmético del mundo, ¿verdad? Ninguna colonia, y que se sentía a ráfagas. Un perfume de flores que anunciaba su presencia, ¿no? Muchas personas, cuando, por ejemplo, estaban en peligro, ante alguna dificultad, sentían ese perfume, ¿no? Y se ponían en alerta. Pero es algo verdaderamente que a mí me ha sucedido, por ejemplo, con el Padre Pío. Cuando estuve delante de su cuerpo en San Giovanni Rotondo, en el convento donde él vivió, al sur de Italia, pues me vino ese perfume a ráfagas embriagador, ¿no? Yo pensé, fíjate, aún habiendo Cristina escrito el libro del Padre Pío, pensé que alguien había colocado un ambientador ahí. Y fíjate qué poca fe tengo, ¿no? Y sin embargo, cuando me alejé de ahí, volví otra vez a sentir las ráfagas, y estuve como 5, 6, 7 minutos con, es que te penetraba por las fosas nasales, era algo verdaderamente inexplicable. Y luego lo entendimos, ¿no? Porque cuando fuimos acto seguido al convento a hablar con un fraile que le había conocido, pues nos dijo que bueno, que eso era pues un agradecimiento, una forma de agradecer del Padre Pío el que hubiéramos ido a visitarle en un viaje relámpago, porque veníamos de Roma, y para estar solo unas horas allí, rezando delante de su cuerpo, ¿no? Y son cosas verdaderamente inexplicables. Entras en otra dimensión, pero es que luego lo ves. Ves cómo son dos grandes intercesores, y a mí lo que me gusta realmente es establecer, entrelazar, ¿no?, las vidas del Padre Pío italiano y del Padre Pío español en este libro. Porque yo creo que el lector va a quedar deslumbrado por este personaje, como lo he quedado yo mientras escribía el libro, y con este descubrimiento, ¿no? Para mí es el hermanito Sebastián, ¿no?, como le llamaban entonces, con todo cariño, y era un hombre que llevaba el hábito de otros hermanos, con una pobreza increíble. Una persona que la veía así que físicamente...
Bueno, hasta la dieta era muy curiosa, ¿no?
Bueno, la dieta era la dieta, si acaso, la de un gorrión, ¿no? Como el Padre Pío también. Es decir, y pasaba también mucho tiempo alimentándose solo de las especies eucarísticas. Y era un hombre de una humildad tan grande que iba a las casas a pedir limosna. Esa era su misión, lo fue durante muchos años. Él vivió muchos años en Sevilla, aunque nació en Montalbán, en un pueblo de Córdoba. Pero transcurrió la mayor parte de su vida en Sevilla. Y cómo verdaderamente, bueno, es que hay cosas verdaderamente... Una vez, en cierta ocasión, fue acá a comer a casa de unos feligreses y entonces dijo que la primera vez que iba, porque siempre le invitaban, pero él rehusaba, ¿no? Entonces les dijo que mataran a una gallina concreta del corral, ¿no? Porque el matrimonio estaba muy dividido a causa de la sirvienta, ¿no? Porque le había regalado el marido un anillo a la mujer y ese anillo había desaparecido. Entonces la sirvienta empezó a enredar y a decir que la mujer tenía relaciones adúlteras con otra persona, ¿no? Y el marido estaba ya planteándose incluso el asesinato, ¿no? Acabar con la vida de su propia mujer y de la del amante, presunto. Y entonces llegó el fray Sebastián, pidió que se matara a la gallina, y cuando la abrieron el buche, la abrieron para cocinarla, vieron que el anillo estaba dentro, porque había caído al corral y se la había tragado la gallina. Y ahí pero estas cosas, verdaderamente, cuando las estás leyendo en la posición, de testigos prestadas bajo juramento, dices, Dios mío, yo desde luego, con mi experiencia personal con el Padre Pío, y ahora con fray Sebastián, podría dar fe de otras muchas cosas.
Bueno, pues aquí tenéis esta nueva publicación, El Padre Pío Español, sobre Fray Sebastián Sillero de Jesús, este fraile humildísimo de Córdoba que tuvo una vida excepcional y que nos era desconocido hasta ahora. Gracias a José María Zavala podemos familiarizarnos con él. Muchísimas gracias, José María.
Bueno, muchas gracias a ti, Cristina.
Oye, un abrazo.
Encomiéndate a Fray Sebastián de Jesús Sillero.
Hombre, no te quepa la menor duda. Yo saco ventaja de todo. Un abrazo.
Otro para ti,
Fortín.
Adiós.